Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título El gran amigo del médico murió. Y vamos a estar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan para el estudio de hoy. Pero vamos primero a la presencia del Señor en oración. Padre, te hemos adorado con nuestros himnos, nuestro gozo y nuestro canto. Recordamos que Santiago nos dice que tenemos que ser despacios para hablar, o sea, tener cuidado, pero oír, abrir nuestros oídos para oír. Así que al presentarnos hoy, pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros y que la palabra de las Escrituras venga a nuestra mente y nuestro corazón, que sea el centro de nuestro entendimiento. Que tengamos un entendimiento correcto y una aplicación adecuada en tu palabra. Padre, yo te pido que nos amoldes, nos afines y que quedemos aptos para el reino de Dios. Gracias porque nos has salvado por gracia. Gracias porque nosotros nos hemos comprometido para trabajar en este plan y perfeccionarlo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a platicar la historia que oí de Allen, un mecánico de motocicletas. En una mañana estaba refaccionando el motor de una motocicleta. Tenía que sacar los pistones y reconstruir aquellas válvulas. Se dio cuenta que en aquella mañana estaba en su establecimiento un cirujano de corazón muy famoso y muy reconocido en aquella área. Le llamó la atención y dijo: doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? El doctor se arrimó y le dijo: sí, con toda confianza. Y Allen le dice: doctor, vea usted este motor. Este motor es el corazón de esta motocicleta. Y le dijo: doctor, yo también soy cirujano de corazones. Le saco sus válvulas y las reparo. Y cuando yo completo con estos motores, esta motocicleta va a quedar como nuevecita. Entonces, lo que le quiero decir, doctor, es que usted y yo tenemos el mismo trabajo. Mi pregunta es, ¿por qué es que a mí se me paga tan poco y a usted se le paga tantísimo dinero? El doctor se sonrió, pensó, se acercó a Allen, le tocó el pecho y le dijo: trata de hacer esa operación con el motor en marcha. Una gran diferencia en trabajar una motocicleta y una persona humana. Hay mucha diferencia. Quizás muy pocas personas confías tanto como a tu doctor. Confías que ella o él puedan entender tu sistema físico, la naturaleza, la constitución de tu cuerpo, qué de hacer en un caso de emergencia para que no te mueras. En la Biblia, Jesús mismo, imagínense que él es un médico especialista. En el capítulo 2, la gente lo criticó porque siempre se reunía con los pecadores, según ellos. Jesús les aclaró: los que están sanos no necesitan el médico, sino que los enfermos necesitan el médico. Yo he venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús fue el gran médico. Jesús fue el Señor de los cirujanos. Con un éxito de 100%, nunca falló. Sin tener anestesias, antisépticos, terapias, salas con todo bien equipadas de instrumentos especializados. Vamos a ver un ejemplo. En el capítulo 5 de Lucas fue un dormitorio. Una persona leprosa que nadie la podía tocar, Jesús lo tocó y lo sanó. En el capítulo 13 de Lucas fue ortopédico. Una mujer que había estado jorobada por casi 18 años, La Biblia dice que Jesús la sanó de aquella enfermedad. En el capítulo 5 de Marcos, Jesús era un hermetólogo, una mujer que tenía problema de hemorragia de sangre por ya 12 años. Aún más, la Biblia dice que ella sufrió tantas cosas de diferentes doctores y había gastado todo su dinero que tenía y en lugar de mejorarse, quedaba peor cada vez. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús fue pediátrico porque sanó al hijo del noble en Cafarnaúm. En el capítulo 8 de Mateo, Jesús fue neurológico porque el siervo del centurión, la Biblia dice que tenía una enfermedad incurable, un desorden nervioso, y Jesús lo curó siendo un paralítico. 100% quedó bien sano. En el capítulo 5 de Juan fue oftalmólogo, un hombre que había nacido ciego. Jesús lo sanó y lo sanó en una forma bien rara que nadie había practicado. La escritura dice que hizo bolitas de barro y se las embarró en sus ojos y simplemente le dijo que fuese y se lavara, y el hombre se lavó y quedó completamente sano. He aquí en el capítulo 11 de Juan, vamos a ver que Jesús va a ser un especialista en resurrecciones. Para cuando Jesús vino a Lázaro, Lázaro había estado ya muerto por 4 días completos. Jesús lo resucitó. Pero no nos vayamos tan rápido. La escena que vemos aquí y la introducción para este milagro nos dice una historia diferente. He aquí el doctor Jesús con todo el poder y con toda la habilidad para sanar toda enfermedad, que muchas veces sanó a los extraños. En este caso, Lázaro es su mejor amigo y el mejor amigo murió. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, vemos la transición del ministerio público de Jesús a lo que nosotros le llamamos el ministerio privado. Aquí vemos que dejó las multitudes, se olvidó de la nación porque lo habían rehusado, no lo habían aceptado, y por los meses que siguieron antes de su crucifixión, se concentró en ministrar privadamente a sus apóstoles, su grupo electo que él escogió. Algo más que tenemos que anotar aquí. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, era el tiempo del invierno. Esa fiesta era en invierno. Acá en el capítulo 12 es tiempo de la Pascua. Es algo así como la primavera. Así que es entre el invierno y primavera, tomó lugar la resurrección de Lázaro. Yo quiero que ustedes piensen en algo muy notable aquí. En verdad, estamos como a la mitad de este libro y ya tenemos tiempo estudiando este Evangelio de Juan. En el capítulo 12, que es tiempo de la Pascua, donde Jesucristo fue crucificado, tenemos que entender que es notable que Juan nos explica más de las 48 horas de Jesús, de la vida de Jesús, que lo hizo, le explicaron los primeros 33 años de su vida, porque para Juan y para Marcos y Mateo, para todos estos evangelios, el punto más importante y el evento más importante para Jesús fue su muerte sacrificial en la cruz. Es donde se enfoca los evangelios. Nos muestran cómo Jesús caminaba con toda paciencia hacia la hora de la cruz. Vamos a ver unos principios aquí. Versos 1 a 16. El punto número 1. Los amigos de Jesús también se enferman. Verso 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, el pueblo de Marta, Marta, María, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Parece que esta familia era muy reconocida en aquella área, de la forma que Juan los presenta. Dice aquí, había un hombre, entonces los escritores quieren más información. Su nombre era Lázaro. De veras que no nos ayudó mucho, porque en esos tiempos había muchas personas que se llamaban Lázaro. Es una forma corta de llamarles a los que se llamaban Eleazar. Así que Juan dice, este Lázaro era el hermano de Marta y María. Y si acaso ustedes no saben quién es María, fue María la que ungió los pies de Jesús. Es lo que Juan dice al final de su capítulo. Así que Marta, María y Lázaro no se mencionan tanto en los otros capítulos. Para este punto todos sabían quién era Lázaro, principalmente porque el amigo de Jesús había muerto. Los escritores ahora entienden a quién se refiere la historia. En el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ese es el verso 3. Oyendo Jesús esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lázaro, María y Marta eran amigos muy cercanos del Señor. Eran como una familia con el Señor. Cuando el Señor estaba en esa área de Jerusalén, Jesús se refugiaba en la casa de sus amigos en Betania, muy cerca de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos. Y Jesús se quedó aquí muchísimas veces. Pero ahora, su gran amigo Lázaro está enfermo. La palabra enferma indica que esa enfermedad era enfermedad terminal, una enfermedad que podía matarlo. Se encontraba Lázaro en una situación muy crítica. Ellos inmediatamente pensaron, tenemos que buscar al gran médico, a Jesús. Es la única persona que puede ayudarnos en esta situación tan adversa. Me gusta la forma en que apelaron a Jesús, en una forma muy simple. No se nos da mucha instrucción, sino simplemente le enviaron a decir, Señor, he aquí, tu amigo está enfermo. Notemos la base de su ruego. No le dijeron, Señor, tú sabes bien que te has quedado en nuestra casa muchas veces. Señor, la comida que te has comido en nuestra casa es nuestra comida. En esa cama donde has dormido se han usado nuestras cobijas. Y te has quedado aquí muchísimas veces, así que yo creo que tú nos la debes. Nunca le dijeron nada de esto al Señor. Ni tampoco le dijeron, Señor, Lázaro, en verdad te ama y en verdad te ha servido. Eso sería incorrecto. Sino que fue, toda su apelación estuvo basada en el amor que veían que Jesús tenía por sus amigos. Naturalmente que el amor de Jesús por ellos era mucho más grande de lo que ellos se imaginaban, pero fue una apelación muy hermosa. Y no le reclamaron nada a Jesús, no le ordenaron qué hacer, simplemente le mandaron decir, Señor, tu amigo está enfermo. O no le dijeron, Señor, he aquí este problema y te vamos a decir cómo debes de hacerlo. Sino que simplemente le dijeron, tu amigo está enfermo. Ellos pensaron que era lo suficiente para que el Señor viniera. Notemos que el término amor, o sea, tu amigo, esta palabra se deriva de Filejo, Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, la ciudad amorosa, la ciudad de amor. Viene de este término griego fileo, amor de hermanos, un amor y un afecto entre hermanos. Está diciendo, Señor, tu amigo más cercano, este que tú amas como si fuese tu mismo hermano, se ha enfermado. También podría ser, quizás puede ser, que Marta y María, como algunos de nosotros, en verdad se sorprendieron. Porque alguien a que Jesús amaba a tal punto se pudo enfermar de muerte. Puede ser. Podemos ver que cuando ellos le dijeron, he aquí, Señor, he aquí, tu amigo está enfermo. Es como decir, Señor, mira, ¿cómo es posible que tu amigo se enferma? Si tú en verdad lo amas, ¿cómo es que se ha enfermado? Típicamente nos sorprendemos cuando nos enfermamos. No sé por qué nos sorprendemos, pero nos sorprendemos cuando los cristianos se enferman. Parece que le estamos diciendo a Dios, Señor Dios, si tú eres amor, ¿cómo es que permites que yo, tu hijo amado, me enferme? De veras que no nos debería de sorprender. No sorprendió a Marta y María. No nos debe de sorprender a nosotros tampoco. En primer lugar, porque este hombre que Jesús amaba continuaba siendo un hombre. Desde que Abraham cayó en el jardín del Edén, de ahí para adelante, nuestra naturaleza es que nos vamos a enfermar y nos vamos a deteriorar. La Escritura dice que Dios hace caer su lluvia y hace salir su sol sobre el justos e injustos. Desde el principio de la caída de la humanidad, el estado de deterioración nos alcanza y la gente muere. Oí de un psicólogo que venía aquí a nuestra iglesia y nos habló muchas cosas, pero una de las cosas que yo recuerdo que él habló aquí en nuestra iglesia dice, todos moremos de la última enfermedad. Todos vamos a sufrir la última enfermedad. Muy simple. Y eso es cierto. Algo nos va a causar enfermedad y moriremos. Todos mueren, todos nos enfermamos. Job, en el capítulo 5, verso 7, escribió, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esto es lo que Job dijo, con todo y que algunas gentes en los últimos años han desarrollado un movimiento que dicen, si en verdad tú eres amigo de Jesús, no te enfermarás. Aquí hay un gran problema porque Lázaro es amigo de Jesús y se enfermó. Y no hay evidencia de que Lázaro haya cometido pecado. Con todo y esto, Lázaro enfermó a punto de muerte. Charlie Harris Spurgeon predicó en este texto que estamos predicando y él dijo, el amor de Jesús no nos separa de las necesidades comunes y de las enfermedades comunes que todas las demás personas. Los hijos de Dios continuamos siendo humanos. La gracia no nos garantiza que no nos vamos a enfermar. La gracia de Dios nos garantiza el perdón de los pecados. No nos debe de sorprender esto porque el amigo de Jesús, las amigas de Jesús, continúan siendo humanos. En segundo lugar, no nos debe de sorprender porque Dios utiliza las enfermedades para nuestro beneficio. Tenemos que entenderlo claramente. Yo he hablado con muchísima gente, no recuerdo cuántos, pero son muchos, y dicen, yo conozco mi Biblia, conozco a Dios, pero esta horrible enfermedad en mi vida, en verdad me gustaría librarme, pero puedo dar testimonio que la intimidad que yo tenía con mi Dios, a través de estos recursos he encontrado que estoy más cerca de Dios nuestro Creador. Le sucedió al rey David. El rey David escribió en el Salmo 119, verso 75, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto es hermoso. Hay un beneficio número 3. Y este beneficio es que Dios usa la enfermedad para el beneficio de otros. Cuando tú pasas por un periodo de enfermedad y otros te van a estar observando, van a ver cómo reaccionas. En verdad les puede beneficiar. Observemos lo que dijo aquí Jesús en el verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ese es el verso 14 de Juan 11. Lo que le sucedió a Lázaro en esta enfermedad extendió la fe de los discípulos mejor que cualquier otra cosa. Lo que vieron ellos en el sufrimiento y muerte en el amigo del Señor les ayudó a crecer en su fe. ¿Has pensado tú de esta manera? Si tú y yo estuviéramos en una exposición pública, ¿te has preguntado, has pensado y aplicar de que los creyentes cuando están sufriendo es una de las formas que Dios usa para que el mundo sepa que Dios es real? Cuando ellos nos ven sufriendo como ellos sufren, y continuamos con nuestra gracia, confiando en Dios en forma humilde y creyendo que Dios tiene un plan mayor, entonces ellos se convencerán de nuestro Dios. En el verso 4 Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué quiso dar a entender el Señor? En una palabra está diciendo, aquí se va a mostrar el poder de Dios. Lázaro no morirá esta vez. Hay veces que la enfermedad, Dios la envía a sus hijos. En primer lugar, los amigos de Jesús se enferman. En segundo lugar, siguiendo esa historia, se puede ver que Jesús estaba a gran distancia. De aquí obtenemos una indicación bien clara de que Jesús no solamente sabe lo que está sucediendo, sino también sabe que Lázaro está muerto, ya no está enfermo, está muerto. También entendemos que Jesús tiene todo en control. Dios está manipulando todo hasta el tiempo y todo es perfecto en el plan de Dios. El verso 5 dice, Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a sus discípulos, Vamos a Judea otra vez, o vamos a Judea una vez más. Notemos, en lugar de tratar de escaparse y no ir a la casa de Marta y María, sino que Jesús dijo, Ahora vamos otra vez a Judea. Vamos a ver estos versos. Dice el verso 5, Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. El término amaba que aparece aquí en el verso 5. Esto indica que las hermanas enviaron el mensaje a Jesús y le dijeron, Al que tú amas se ha enfermado. Juan, el autor, el escritor, añade su propio comentario aquí y dice, y afirma para que sepamos y entendamos que Jesús los amaba. Y la palabra que utiliza aquí es agape, agapao. No es amor divino, es un amor completo, sin límites. Y sigue con la palabra, y amaba Jesús. Vamos a leerlo como debe decir. Jesús los amaba con un amor infinito, sin fin. Y con todo eso se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En otras palabras, Jesús se tardó a propósito y su tardanza fue directo con la proporción del amor que tenía. Ustedes dirán, ¿qué tipo de amor fue este? Su amigo estaba enfermo, entonces esto quiere decir que lo amaba, pero no vino a su amigo. Jesús dijo, voy a continuar un poco aquí, aun cuando sabía que estaba muerto. ¿Cómo puede suceder esto? No debía de decir aquí la historia, algo así como, Jesús los amaba a tanto que inmediatamente fue a sus amigos para estar con su amigo que estaba enfermo, que es nuestra naturaleza, lo que hacemos nosotros, sino que dice aquí se quedó 2 días más y luego se quedó 4 días después de que entendió que Lázaro ya estaba sepultado. ¿Por qué? Porque lo amaba. Si ustedes a veces han experimentado que Dios no los ame, escúchenme con cuidado. Quiero que me escuchen. Cuando Dios se tarda, está mostrando su amigo, su amor. Veámoslo de esta manera. Cuando Dios se tarda, no quiere decir que se niega a ayudarnos. Cuando Dios se tarda, esto no prueba de que Dios está tarde o no nos ama, sino que esto comprueba el amor de Dios para nosotros. Dios, estás tarde, no, continúa esperando. Dios quiere que tú crezcas en tu expectativa, Él continúa preparando ese regalo que te va a dar para que sea un regalo más adecuado al tiempo perfecto, porque cuando se tarda no quiere decir que se niega a ayudarnos. Dios quiere que veas el gran retrato, el retrato completo. Él sabe lo que va a suceder. Ellos querían resucitación y Jesús les va a mostrar resurrección. En Isaías 55, versos 8 y 9, Dios declara, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así que como mis caminos son más altos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Entonces, entendamos que cuando las cosas parece ser que están adversos, Dios tiene un gran plan y que tú no lo entiendes. Yo recuerdo estar buscando los canales en la televisión, cambiando de canal en canal, y a mí no me gusta gastar mucho tiempo observando la televisión, porque a veces es pérdida de tiempo, sino que continúo cambiando los canales porque casi no encuentro nada que me sienta satisfecho. Pero algo me llamó la atención. Lo que me llamó la atención, que había un individuo que parece que existió como por los años 1970, tenía cabello largo y patillas muy grandes, y me llamó la atención. Estuve observando por un poco, era el principio de su obra. Honestamente, yo continué viéndolo y estaba, según él, era un pintor muy famoso y comenzó a aventar rayas en la pizarra. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Yo puedo hacer pinturas mejor que esas. Pero yo estaba equivocado porque me fui a otros canales, luego regresé para tenía yo la pesquicia de ver qué es lo que iba a hacer aquel hombre. Continué viendo. Y para cuando aquel hombre concluyó su obra, su cuadro, quedó un cuadro tan hermoso, tan perfecto, supo combinar los colores perfectamente. Entonces me di cuenta que ese artista tenía su retrato en su mente, pero cuando yo lo critiqué estaba al principio, lo critiqué, pero ahora que vi la obra completa, aquel fue un maestro. Pero nosotros, como observándolo desde afuera, al principio no lo entendíamos. Así sucede en nuestras vidas. Tú ves algo que te sucedió o que Dios permitió que te sucediera, alguna adversidad, te molestó, te sentiste incómodo y tú dijiste, ¿cómo es que Dios puede hacer esto para mí, su hijo? Me ha causado mucho dolor. Cualquier persona puede causar dolor. Pero espérate un poco, espera un poco, espera un poco más, y en cierto punto de repente vas a ver que Dios va a realizar una gran obra milagrosa en tu vida y tú lo vas a poder testificar. Cuando Dios se tarda, no quiere decir que Dios se niega. Dios ve el principio desde el fin, algo que nosotros no podemos ver. ¿Qué es lo que causa cuando alguien se dilata o cuando Dios se dilata? Nosotros le llamamos dilatado. Creemos que vendrá, queremos que vendrá, y nosotros sabemos que se está dilatando. ¿Qué bueno puede salir de alguien que se dilata? Es una buena pregunta. En verdad, hay dos cosas que quiero mencionar. En primer lugar, las tardanzas nos amoldan, nuestra voluntad para que se ajuste a la voluntad perfecta de Dios. Lo diré. Las tardanzas nos conforman o nos amoldan nuestras voluntades vengan a llegar a la conformidad de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto les debía de haber llevado a los hijos de Israel para ir de Egipto a Canaán? Como 11 días caminando, podían llegar en 11 días. ¿Cuánto les duró? ¿Cuánto se tardaron para ir de Egipto a Canaán? 40 años. Dios les permitió que divagaran por el desierto por 40 años y continuaban quejándose. Se quejaban como cada 10 minutos. Parece ser que lo único que sabían hacer era quejarse. Así que Dios necesitaba tiempo y se tomó 40 años para amoldarlos, para así que cuando llegasen a la tierra prometida, estuvieran preparados. En segundo lugar, la tardanza edifica nuestra fe. ¿Ustedes habrán pensado alguna vez que tu fe no crecería cada vez que necesitas algo, lo demandas de Dios y Dios te lo diera instantáneamente? Entonces, serías un niño chiquiado. Nunca crecerías. Yo lo demando, lo quiero. Y sucede a veces, sí sucede. Y a veces que Dios lo permite. Así que Dios a veces se tarda para que crezcas, para que crezcas. Pensemos en Abraham. Abraham esperó, ¿recuerdan? Dios le prometió a Abraham. Dijo, Abraham, tendrás un hijo. Esa fue la promesa. ¿Qué sucedió cuando Abraham oyó la promesa? No sucedió nada. Y se envejeció Abraham. Y se envejecía más. Y en verdad llegó a ser anciano. Y en verdad, pobre Abraham vino a ser un ancianito. ¿Cuántos de ustedes creen que 100 años es un anciano? Eso fue la edad a que llegó Abraham. Y cuando ya era casi de 100 años, a la edad de 99 años, Dios le dio el hijo prometido. Durante este tiempo de tardanza de Dios, ¿qué sucedió? Su fe creció inmensamente. Dios edificó su fe. He aquí la lección que debemos de aprender. Enséñate a interpretar tus circunstancias por el amor de Cristo, en lugar de estar reclamando el amor de Dios en tus circunstancias. ¿Qué sucedería si nunca tuvieses paciencia en las circunstancias y Dios te diera todo lo que pides? Nunca entenderías tus circunstancias si siempre Dios te diera lo que tú pides. Y eso es lo que esperamos siempre. Dios no me ama porque le pido y no me atiende a mis peticiones. En lugar de esto, debías de ver las circunstancias bajo el amor de Dios. Entonces, ellos oraron, le dijeron al Señor, tu amigo está enfermo, así que Jesús en verdad los amaba, pero no vino inmediatamente, sino se quedó 4 días. Verso 7, Jesús dijo, luego después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. El punto número 3 aquí es, los seguidores de Jesús recibieron lección. Parte de esta crisis, Dios les dijo, en su ministerio público les instruyó, les dio una buena lección para que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. Necesitaban estar bien preparados para llevar el mensaje hasta el fin del mundo. Yo no sé cómo piensan ustedes de los apóstoles, pero unos se imaginan que los apóstoles eran hombres espirituales que despertaban por la mañana y hasta tenían una aureola en su cabeza. Pero estos individuos muchas veces no fueron espirituales, sino que hasta se quejaban también contra Dios. Si una compañía en nuestros días buscara una docena de representantes para representar su compañía, para que fueran los que dirigieran esta compañía, de estos 12 apóstoles, ninguno calificaría en nuestros días. Pero Jesús los escogió, los instruyó, los preparó y estuvo con ellos a solas para instruirlos para que tuvieran éxito. En ese equipo de los 12 apóstoles había un colector de impuestos. A ese tiempo eran odiados. Mateo era colector de impuestos y era odiado. Había un celotes. Estos celotes típicamente eran asesinos y asesinaban a los colectores de impuestos. Es como tener un equipo Osama Bin Laden y el presidente George W. Bush en el mismo equipo. Una estrategia muy adversa. Pero Jesús así los puso. Jesús los escogió. Yo estaba viendo en los estudios y encontré mi libro de retratos de mis años en la escuela superior. Y llegué a la página donde estaban escritos mis compañeros atléticos. Yo estaba con ellos. Yo nunca fui atleta, así que yo nunca califiqué. Pero yo veía los retratos de mis compañeros que fueron muy exitosos en el atletismo. Cuando veía sus retratos, yo pensé, la mayoría de ellos estaban en una categoría muy alta a la cual yo no llegué. Jesús escogió estos 12 después de que pasó la noche en oración. Dice la Escritura que él vino y escogió 12 de sus discípulos para que fueran sus apóstoles. Y estos discípulos siguieron a Jesús continuamente. En el verso 7 dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ellos no estaban muy satisfechos y convencidos de ir otra vez allá porque los habían amenazado físicamente. Recuerda en el capítulo 10 de Juan que intentaron apedrear al Señor. Ellos estaban presentes, ellos lo recuerdan. Con todo y esto, ellos sabían algo acerca de esta gente y algo acerca de Jesús. De que Jesús no tenía miedo de ser apedreado físicamente. Porque en el capítulo 4 de Juan, Jesús le dijo al noble, tu hijo, que estaba como 15, 20 millas de distancia, ve, tu hijo vive. Jesús hizo esos milagros a larga distancia en Caná a Capernaum. Entonces, los discípulos están pensando, ¿por qué no puede hacer lo mismo aquí? ¿Por qué tenemos que ir a Judea? Intentaron matarte. ¿Por qué simplemente no ores desde aquí y Lázaro sana? No estaban muy entusiasmados con este plan. Jesús les respondió en el verso 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Era un ejemplo muy común entre los judíos. Los judíos dividían sus calendarios y el día en 12 horas. En la primera parte del día eran 6 horas y la segunda parte del día eran otras 6 horas. Pero ellos dividían lo que hubiera de luz en el día en 12 secciones, o sea que le podíamos decir 12 horas. En estas horas es cuando la gente trabajaba. No trabajaban en la noche porque no podían ver, no tenían luz eléctrica como nosotros en nuestros días. Así que mientras es de día, hagan sus obras y completen su obra antes que caiga la noche. La luz del sol representaba literalmente a Jesús. Y así había sido prescrito por Dios Padre. La noche tipifica el fin del ministerio terrenal del Señor Jesús. Entonces, los discípulos estaban preocupados porque los judíos intentaban matarlos, pero Jesús les dijo, yo tengo una obra que me ha ordenado el Padre mientras que es de día. Ustedes se preocupan por mí. Ustedes le quieren añadir días u horas a mi vida, pero ellos intentan matarme. Yo soy invencible. No me podrán hacer nada hasta que yo complete la hora que Dios me ordenó, mi Padre ordenó, y entonces vendrá la noche. Eso es lo que ellos pensaban. Tú sabes que con Cristo eres invencible, si es que Dios está contigo. Tú puedes caminar a situaciones peligrosísimas, pero como creyente, tú eres absolutamente invencible hasta aquel momento que Dios concluyó su obra en ti. Y así Dios cumple su plan. Y entonces Dios te llevará a su casa. Dios ha decidido que así sea. Muchos vivirán hasta 120 años de edad. Cuando la gente muere joven, muchos dicen, ¿qué sucedió aquí? Pero Dios dice, yo ya completé con él. Y los creyentes ven estas vidas tan jóvenes que se van y dicen, pero Jesús dice, cuando llegue la noche, entonces yo me iré a mi hogar celestial. En el verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas vamos para despertarle. Yo creo que lo que Jesús dijo, y luego se esperó, y volvió a hablar para que ellos entendieran lo que les quiso decir. Después que él supo que lo entendieron, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Después que Jesús afirmó que había muerto y debía ir a despertarle, que dormía y debían de ir a despertar. Por eso es que sus discípulos dijeron, entonces, Señor, si duerme, sanará. En otras palabras, ellos pensaron, está enfermo y está dormido. Con todo y esto, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Quiero que ustedes entiendan que Jesús no se refería de un estado de adormecido del alma, o que el alma estaba dormida. Porque digo esto porque hay muchos que se llaman creyentes y dicen que cuando un creyente muere, llega a un estado de adormecimiento y que nada le ha sucedido. Dicen que no tiene nada de que están conscientes hasta que el día de la resurrección. Eso no es verdad. Pablo dice que ausente del cuerpo es presente al Señor. Pablo dice, yo deseo salir de esta tierra y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Lo que Jesús está diciendo aquí, cuando se refiere, cuando menciona el sueño, está usando una metáfora. Cuando una persona muere físicamente, da la apariencia de que está dormido. Aún más que eso, el estar dormido es algo temporal. Cuando una persona duerme, ¿qué hace? Va a despertar. Cuando un creyente muere, va a despertar, va a resucitar. Lázaro está dormido en ese mismo aspecto, pero va a resucitar. Eso es lo que es una resucitación física. Es un despertar del sueño. Es lo que Jesús quiso dar a entender. A mí nunca se me olvida, mi mamá acostumbraba a decir, cuando yo era niño, es tiempo de que duermas un poco, es tiempo de tu siesta. Y entonces yo le decía, mamá, ¿qué hice mal para que me pongas a dormir? Pero luego crecí, llegué a ser adulto, y cuando alguien me dice que yo puedo tomar una siesta, me puedo tomar una siesta, oh, este es un regalo. Mi punto es que, como cristiano, tú no tienes que temer la muerte, sino que tienes que pensar que simplemente vas a dormir, vas a tomar una siesta y luego despertarás para vivir para siempre. Yo quiero que ustedes noten el verso 14. En esos días, Jesús nos dijo, verso 14, estamos ahora en el verso fulano, sino que los escritores que nos escribieron dividieron en capítulos. En verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ustedes entienden estas palabras, debía de haber sorprendido a los discípulos. Jesús está anunciando de un amigo que él ama y luego dice, y me alegro, parece ser que se contradice, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que Jesús hubiera dicho, Lázaro está muerto y me siento triste. O, Lázaro está físicamente durmiendo y yo me alegro porque está descansando. Esto indica que va a despertar. ¿Por qué es que Jesús dice, Lázaro ha muerto y me alegro? Hay solamente una razón que podemos encontrar en este texto. En primer lugar, Lázaro era creyente y Jesús entendía claramente que Lázaro estaba dormido, pero si hubiera muerto, iría al cielo. En el Antiguo Testamento de las Escrituras dice que a los ojos de Dios es precioso la muerte de sus santos. Cuando un santo es levantado de la tierra, es llevado al cielo y Dios se regocija. Ya vino a su hogar, ya está conmigo. Ahora puedo comunicar con esa persona, puedo bendecir a esta persona y él se va a gozar estando en mi presencia, algo que no podía hacer cuando él estaba en tierra. En segundo lugar, Jesús sabía que Lázaro resucitaría. Y Jesús estaba muy contento, por eso es lo que dice en el verso 11. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El punto es que Jesús dijo que Lázaro estaba muerto, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ese es el verso 15. Jesús sabía de que sus discípulos habían creído ya en él hasta este punto. Hasta este punto habían creído que Jesús tenía todo poder y que Lázaro estaba ya por 4 días en la tumba. No solamente esto, sino Marta y María estaban quebrantados por la muerte de su hermano. No solamente esto, sino que todo el mundo de incrédulos que estaban en la casa de Lázaro, María y Marta, van a creer en Jesús porque van a ver esta obra de resurrección. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Verso 16. En el verso 8, los discípulos, lo que hemos leído hasta ahorita, habla de los discípulos en plural. Juan ahora quiere que entendamos de un discípulo, el discípulo Tomás. El verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus discípulos, dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Te gustaría tener a alguien así contigo en tu equipo, verdad? ¿Por qué conocemos a Tomás típicamente? Por el que siempre dudaba. ¿Cómo se le llama a un pesimista? Una persona que duda como Tomás. Es como si Tomás era el jefe de los escépticos. De esta forma parece ser que es despreciado, pero no. Esa era la personalidad de Tomás. No era algo positivo lo que dijo Tomás, porque sabemos que es una parte oscura de la verdad. Porque vemos que Tomás siempre veía la parte oscura en todas las situaciones. Yo creo que si esto fuera un personaje cómico, Tomás lo pintarían como un pesimista, uno que siempre duda, que siempre está inseguro y no puede decir nada positivo. Pero quiero que vean aquí, estas no fueron palabras de duda cuando Tomás afirmó y dijo a sus compañeros, vamos con él. Estas son palabras de un hombre fiel. Estas son palabras de ánimo. Sino que Tomás dice, vamos, no es que no lo vamos a dejar que muera solo, sino así moriremos con él. Estas fueron palabras de un hombre decidido, un hombre con valor. La fe de Tomás se puede ver claramente aquí, en este verso 16. Algo que ni nosotros nos podemos imaginar. Muchos de nosotros ni tenemos el valor de testificar por Cristo en todo lugar. Menos pensar que podemos morir con él. Algo más acerca de Tomás. Lo que me gusta de Tomás es que tenemos que mencionar, porque podemos criticarlo después porque dudaba, pero a este punto Tomás fue honesto. No trató de ponerse una máscara y decir, yo soy espiritual y hagamos lo que el Señor nos ordena, sino que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el aposento alto donde Jesús estaba con sus apóstoles, Jesús estaba con sus discípulos y les dijo estas palabras. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si yo voy, regresaré otra vez. Y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén también. Ustedes saben a dónde voy, ya saben el camino. Aquí, un individuo saltó y levantó la voz, este fue Tomás, y le dijo, con permiso, Jesús, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Yo creo que los demás discípulos se quedaron oyendo a Jesús y movían su cabeza como diciendo, oh, qué bien, sí, qué bien se oye esto. Quizás no entendemos lo que dice, pero Tomás dijo, yo no lo entiendo. Yo no sé a dónde vas, cómo podemos saber el camino. En otras palabras, explícanos. Tomás es sincero. Fue lo que Jesús dijo, la afirmación más fácil, más famosa. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14, 1 al 6. Ese es donde el Señor afirmó quien en verdad era. Es el fin de esta historia. El verso 16 y 17 continuaremos en el estudio próximo. Pero ahora, Jesús, el médico, lleva a sus estudiantes a Judea y ellos pudieron ver el milagro de milagros de resurrección de resurrecciones. Muchos doctores pueden ayudar a las personas y repararles sus corazones, cambiar válvulas mientras que están vivos, pero Lázaro estaba completamente muerto por 4 días y Jesús hizo lo que ningún otro médico puede hacer, resucitar una persona después que ha estado muerto por 4 días. Pero mientras tanto, es lo que tenemos que entender. En el estudio de hoy, Lázaro, el amigo de Jesús, se enfermó a punto de muerte y María y Marta en su corazón se sienten quebrantadas. Porque Jesús no vino cuando le enviaron el mensajero de que su amigo estaba enfermo de muerte. Pero nosotros vamos a ver en estos estudios futuros que Jesús los amaba. Ruth Graham, que es esposa de Billy Graham, decía en varias ocasiones, yo una vez personalmente le hice la pregunta, porque ella decía, si Dios me hubiera contestado las oraciones, yo me hubiera casado con el hombre equivocado. ¿Entendieron? Veía a un individuo, le caía bien, ella le pedía a Dios que le concediera a ese individuo, pero Dios le contestó, no, 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 por 6 veces hasta la vez número 7, Dios le contestó su oración cuando ella vio a Billy Graham, volvió a orar al Señor y le dijo, permíteme que este sea el mío, porque ella sentía la atracción hacia él. En este caso, Dios le contestó su oración. Pero yo te digo, Dios siempre contesta las oraciones. Hay veces que Dios te contesta con un no. Pero en la mayoría de los casos, Dios te dice, espera, espera, todavía no es tiempo, espera. Espera, espera, pero tú dices, Señor, te estás tardando, pero Dios te está contestando su oración hasta que llegue el día perfecto. Tienes que esperar, esperar, esperar. Vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias. Padre Celestial, sabemos que nuestra vida está en tus manos, así como Marta y María pusieron sus esperanzas en tus manos. Simplemente esperaron hasta que tú decidiste. Cuando le enviaron el mensajero diciéndolo, Señor, tu amor, tu amigo al que amas, está enfermo. No les contestó como ellas esperaban. Ellas esperaban que Jesús apareciera inmediatamente para sanar a su hermano, pero no fue así. Sino que el Señor esperó, esperó, al fin vino a sus amigos y trató con aquella situación y les trajo mucho más gozo, no nomás a ellas, sino a sus amigos que las rodeaban. Les trajo gozo. Señor, cuando vemos nuestras vidas y a veces parece ser que no nos oyes y para nosotros no hace sentido. Si nosotros hemos dedicado nuestras vidas a ti, hemos confiado en ti y continuamos en esta fe y con todo, y esto parece ser que no nos has puesto atención, porque nosotros no podemos ver el fin de lo que tú vas a hacer, pero tú sí sabes. Tenemos que admitir, Padre Santo, que nos falta paciencia, nos falta fe, Padre Santo. Ayúdanos en nuestra falta de fe para que podamos esperar y ver tu plan completo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.